Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nosotros no podemos, pero nos gustaría, en una mano un choripán, en la otra una buena cerveza fresquita, que además el tiempo casi que apetece tomarse una cerveza bien fresca a esta hora de la tarde. Son las 3:30. Muy buenas tardes a todos. Sí, es seguramente lo que está haciendo gran parte de la ciudad olívica, o por lo menos los que puedan aprovechar este día festivo en la ciudad, en Vigo, celebrando que a las tropas napoleónicas hace ya un buen puñado de años se les echó de la ciudad cuando querían quedarse con todo. Pero es que con la gente de Vigo no se puede. Así que lo que nos queda es, por descontado, felicitarle a todos los vigueses un día tan especial como este, el día Sudi, el día de la Reconquista. Todo el mundo a celebrarlo a la calle, aprovechando, como digo, esta buena meteorología, este buen tiempo que tenemos. Y lo cierto es que da la sensación, aunque poco hemos salido a lo largo de la mañana porque se nos han acumulado las informaciones, tiene pinta de que el ambiente que hay en la calle es mucho más relajado del que hay en el deporte relacionado con las Rías Baixas. Porque entre lo que ha pasado en Casa Celta en estas últimas horas, noticia desvelada por los compañeros del Desmarque, entre lo que sigue pasando día sí y día también en esta última semana entre Rafael Louzán y Caballero por las dichosas sedes del Mundial 2030 y, por descontado, con lo mucho que hay en juego, si nos ceñimos a lo puramente deportivo el fin de semana, por ejemplo, para Balonmano Porriño o para el Celta FEMS Azorca de baloncesto, pues lo cierto es que hay muchas cosas que contar. Es festivo, pero aquí estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón. Vamos al lío. ¡Feliz Día de la Reconquista, Vigo! 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Llevo diciendo toda la semana, es verdad que para que tengamos de nuevo fútbol en Balaídos falta mucho, esa es quizá la única pega de estos últimos días, porque estamos en una semana tranquila, el ambiente en el club es muy bueno, el ambiente que hay en el vestuario es absolutamente fantástico, la situación clasificatoria permite a todo el mundo soñar, pues la tranquilidad ha durado más bien poco en Casa Celta, y lo digo a tenor de las noticias, de la noticia que han publicado, vamos a ser justos, que ha publicado nuestro compañero Alberto Bravo, compañero del Desmarque, en esta pasada tarde. Es una noticia importante que nada tiene que ver con lo deportivo, pero sí con las plantas nobles de la sede del Real Club Celta. Más concretamente, con la figura de José Gainzarain. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
El club negocia la rescisión del que, de momento, sigue siendo su CEO corporativo.
Sí, José Gainzarain es el CEO corporativo del club y también de Sonia García Mosquera, la directora financiera. Como dices, por ahora no están despedidos, están negociándose esa rescisión mientras el club evalúa su trabajo, un trabajo que habría sido, obviamente, la causa de esta ruptura de relaciones, podemos decir.
No nos vamos a inventar nada, directamente vamos a hacer referencia a la información de nuestro compañero Alberto Bravo, porque además nos consta de que, siempre que la información la da Alberto, siempre es de buena fuente, pero en este caso sabemos que está perfectamente contrastada por todas las partes posibles. Digo esto porque en la información, en la extensa información en la que se explica el motivo de la salida de Sonia y de José Gainzarain, de la directora financiera y del CEO corporativo del Real Club Celta, se dan evidentemente los motivos que han llevado a Marián Mourinho y su equipo de trabajo a tomar esta decisión. Por ejemplo, que los resultados obtenidos por Gainzarain no han colmado las necesidades. Me refiero al aspecto puramente económico del club, del Celta. Son varios los motivos, cito textualmente, que han hecho que el Celta tomase esta decisión. El CEO corporativo se extralimitó en sus funciones, invadiendo áreas, incluso, reza la información del Desmarque, incluso la parcela deportiva. Cuestiones que evidentemente a Gainzarain no le correspondían, llegando a generar situaciones embarazosas con distintos proveedores que el Celta, en cuanto fue consciente, fue o intentó rápidamente subsanar. Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de impagos durante meses con algunos proveedores. También, además, se molestaron especialmente en el núcleo duro del grupo de dirección del Real Club Celta con las palabras, recordaréis, de José Gainzarain en la pasada Junta de Accionistas del club, quejándose de algunas cuestiones directamente relacionadas con la entidad Abanca, que entre otras cosas, aparte de ser uno de los socios prioritarios de este Celta, es quien pone nombre al Estadio Municipal Abanca Balaídos. Esa es la noticia de las últimas horas, noticia que firma nuestro compañero Alberto Bravo desde El Desmarque. Álvaro, sobre lo puramente deportivo, el equipo volvió al trabajo, estábamos pendientes de varios nombres propios. En principio parece que todo con total y absoluta normalidad de cara al lunes.
Sí, después del día de descanso de ayer, hoy volvían al trabajo por la mañana. Quedan todavía dos sesiones, las dos del fin de semana, para preparar ese partido del lunes ante la Unión Deportiva Las Palmas. Dos nombres propios, Karl Starfelt, que ya está de vuelta para entrenar con el equipo, y William Swedberg, que seguramente va a ser la única baja del Celta, toquemos madera de cara a ese partido, porque sigue trabajando de manera individual.
El lunes, evidentemente, como tenemos todo el fin de semana de por medio, habrá que estar pendientes de varios partidos, de varios equipos que son, a día de hoy, por lo menos rivales directos del Celta por intentar ocupar una de las plazas que daría acceso a disputar competición europea la próxima temporada, pero decía yo que el lunes es cuando ya tendremos tiempo de sobra para hacer la previa más completa de ese enfrentamiento que va a cerrar la jornada de este fin de semana en Balaídos a las 9 de la noche entre el Real Club Celta y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero entre tanto, vamos adelantando fechas y horarios de las jornadas que quedan todavía por disputarse, y es que tenemos, Álvaro, un nuevo horario en este caso de una jornada que se va a disputar entre semana.
Sí, es la jornada número 32 y se va a disputar, ya dices, entre semana, el 23 de abril, en este caso miércoles, para el Celta, 7 de la tarde, en Balaídos, recibiendo a un equipo que está en zona alta de la tabla como el Villarreal.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Se recrudece, sí, todavía más. Parecía imposible, pero todavía se puede complicar más la cosa con el tema de las sedes del Mundial que va a albergar España en el año 2030. Es noticia que Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por fin, desde que se destapó este escándalo, lo recuerdo con una información de los compañeros del diario El Mundo desde primera hora del pasado lunes, o mejor dicho, desde última hora del domingo, para ser más exactos, pues por fin Rafael Louzán ha hecho declaraciones sobre el tema en cuestión. Álvaro, no ha dicho nada. Todo lo que ha dicho ha sido para cargar contra Abel Caballero.
Sí, lo ha hecho en la presentación esta mañana del Observatorio para el Deporte Femenino, y qué mejor que escuchar ya directamente al presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, aludiendo directamente al alcalde de Vigo.
El próximo día 8 estaremos también ahí en Vigo, ¿no? Que ahora, pues por lo que veo estos días, está habiendo una polémica interesada por parte del alcalde populista de Vigo, ¿no?, en relación a las sedes del Mundial, ¿no? Que, por cierto, debo decir, en relación a eso, porque es un tema de la actualidad, que este señor lleva, yo creo que 15 años para hacer una reforma de un estadio. 15, ¿eh? 15, porque además yo soy testigo de excepción, para poder decirlo, ¿verdad? Testigo de excepción porque yo me dirigí a él, siendo presidente de la Diputación de Pontevedra, me dirigí a él diciéndole que la Diputación de Pontevedra le gustaría, en este caso, colaborar en la reforma del Estadio Municipal de Balaídos, año 2014-15. Estamos en el 25 y quedan casi 5 años, o más o menos, para que remate todavía las obras, que de aquella yo firmé el primer convenio de reforma de Balaídos, lo firmó conmigo, de 15 millones de euros que aportó, curiosamente, toda la Diputación Provincial de Pontevedra.
Eso decía Rafael Louzán sobre Abel Caballero, pero no terminaba ahí su intervención, porque también aludía a los problemas de aforo, que ya le habían dicho a Abel Caballero en otras intervenciones, que pueden perjudicar a Balaídos.
Este señor, que ya digo, está en su salsa del populismo, ¿no?, pues intenta ahora justificar que con un estadio de, creo que son 27.000 personas, que va a quedar finalmente con esta obra que está haciendo y que, como digo, rematará con 15 años después, pues justificar que si la ha metido en las 11 sedes del Mundial o no la ha incluido, cuando evidentemente él sabe que que FIFA exige 40.000 espectadores netos, lo que es equivalente a 43.000 espectadores, para que ese estadio, como digo, pueda ser sede mundialista, ¿no?
Como era de esperar, ha tardado un poco más de lo previsto, pero ha llegado la respuesta contundente una vez más del alcalde Abel Caballero.
Sí, ha tardado algunas horas más de las que esperábamos, pero ha contestado con un audio enviado a todos los medios. Primero, se defiende de esas acusaciones de que Balaídos no tiene aforo suficiente el alcalde Caballero.
Zan sigue con sus engaños. Acaba de hacer unas declaraciones absolutamente engañosas, porque el estadio de Vigo tiene tamaño, en este momento, cuando se acabe la reforma que tenemos, de en torno a 27,000-28,000 espectadores. Sí, y hay otros estadios seleccionados que también tienen ese aforo actual. Porque nosotros, y el señor Louzán lo sabe, por eso engaña, presentamos la ampliación de una grada para llegar a 43,500 personas de aforo neto. ¿Cómo puede decir que tenemos 27,000 y ocultar de forma flagrante y mentirosa que, igual que hicieron otros, nosotros presentamos un proyecto de ampliación para llegar a los 43,500 que pide la FIFA? Claro, ¿por qué no lo dice? Y otros estadios tienen que hacer las cuatro gradas, nosotros ampliar una. Y eso lo oculta siempre.
Si le molestó a Abel Caballero esta referencia al aforo, imagínate lo que le molestó el término populista que le dedicó Rafael Loza.
No le tolero que insulte a esta ciudad. Cuando habla de populismo de un alcalde que tiene en torno al 65% del voto, el mayor nivel de apoyo de una gran ciudad en toda Europa, está insultando a la ciudad, llamándole tontos a los vigueses y a las viguesas. ¿Es eso lo que está diciendo el señor Louzán? Claro, perdió la diputación, sí, se la ganó Vigo, y se la ganó Vigo y no lo soporta. El señor Louzán sigue mintiendo.
Aquí hay dos cosas que no tienen por qué ir directamente de la mano. Se puede ser un populista, no digo que Abel lo sea, ¿eh? Pero se puede ser un populista y tener un apoyo mayoritario, muy amplio, muy mayoritario de la población, en este caso al concello al que representas, o para el concello para el que te presentas como candidato. Las dos cosas son perfectamente válidas, pero en esta pelea de gallos, como no sabemos quién va a decir la bravata mayor, porque creo que además, en este caso Louzán, puede tener sus motivos seguramente, por lo menos para estar enfadado con las declaraciones de Caballero, pero si sales a dar explicaciones, tienes que dar explicaciones. Si sales simplemente para atacar al otro porque te están atacando a ti, no solucionamos nada. Al revés, lo único que hemos conseguido con esto, me parece a mí, que es echarle, si cabe, más leña al fuego. Pero ojo, porque ha habido más reacciones al tema en cuestión, Álvaro. Rodríguez Uribes, el presidente, el socialista, presidente del Consejo Superior de Deportes, sigue dando muestras de que con él la película no va o que directamente no se entera de absolutamente nada.
Sí, la reacción quizá más tibia de todas en la presentación del campus Vicente del Bosque de, como dices, el presidente del CSD, que, hombre, algo tendría que decir en esto. Pues no tiene que decir demasiado, como vamos a escuchar.
Nosotros insistimos mucho en que tenían que ser las 13, entre otras razones porque, como se ha visto, más allá de que yo creo que tendrán que dar explicaciones, especialmente a Vigo, ¿no?, de cómo se han tomado las decisiones, pero como se ha visto es que era una decisión muy difícil, porque tenemos 13 ciudades o 13 sedes, porque son 11 ciudades extraordinarias para celebrar el Mundial. Vigo, además, tenía una singularidad a favor, y es que estamos haciendo un Mundial con Portugal. Y, por tanto, el vínculo entre Oporto, que va a ser sede, y la primera ciudad o la más próxima en ese puente cultural, eso es Vigo.
Pues si uno de los criterios para elegir las sedes es el criterio de vecindad, lo que tiene que hacer Rodríguez Uribes es mojarse y dejar de meterse en el agua sin que le salpique una gota de agua. Coño, si te mojas, te mojas. Si uno de los criterios es el de vecindad, tendrás que decir, como presidente del CSD, Vigo tiene que ser una de las sedes. Porque no hay ninguna otra ciudad en España que esté más cerca de las sedes de Portugal. O directamente, geográficamente, del país vecino. Lo que pasa que, claro, es mucho mejor ábranse las aguas, como dice la Biblia, ¿no?, y caminar por el medio sin mojarse. A lo de Rodríguez Uribes es una tomadura de pelo permanente. Es la ineptitud personificada. Pero ojo, más voces, más protagonistas. El presidente de la Liga, Javier Tebas, que siempre que hay una polémica, allí va a meter los fuciños.
¿Crees que se ha mojado, Tebas?
Bueno, vamos, ni lo dudo.
Pues no, no lo dudes y haces bien, porque ayer en la presentación también de un coloquio sobre la industria del fútbol, Tebas, este sí se mojaba y se posicionaba claramente. Esta era su defensa de Rafael Louzán.
Las explicaciones no se las he pedido porque no he tenido la oportunidad de pedírselas, ni lo voy a llamar para esto porque lo estaban llamando muchísimos. Yo tengo el tiempo de pedirle explicaciones y las tengo que pedir. Lo que no voy a hacer es un calentón porque sea vicepresidente. Oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Yo confío en el presidente, sé que lo que estará trabajando es viendo lo que pasó y cuando tenga la oportunidad se lo pediré, pero no, yo no le voy a presionar en que tiene que darme una explicación en 32 minutos porque lo exige todo el mundo. Yo creo que es un tema que él lo estará viendo y de hecho ya alguna medida, aceptando la dimisión de María Tato y algo, pues ya ha tomado, ¿no? O sea que, pero yo no le voy a estar persiguiendo para las explicaciones para este tema, que es que además creo que requiere que él termine de realizar su trabajo y estoy seguro que él lo explicará en la próxima junta directiva, que creo que tenemos el lunes, y si no, esa será otra, ¿no?
Es que solo faltaba, también lo digo, que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional fuese pidiéndole explicaciones al presidente de la Federación Española de Fútbol. Oye, ¿qué ha pasado aquí, Rafael? Es que esto de verdad es el camarote de los hermanos Marx, ¿eh? La vergüenza cada vez es mayor. Pero dijo más cosas, Tebas.
Sí, por si no quedaba claro con quién se posicionaba, esto opina sobre el alcalde Abel Caballero.
Pues el alcalde de Vigo sabe mucho. Abel Caballero, que me cae muy bien, siempre sabe mucho. Y sabe de todo. Y bueno, por eso tiene las mayorías que tiene. Pues bueno, pues eso sabrá, pero yo creo que ahí hay un planteamiento político histórico entre Abel Caballero y Luzón, de partidos diferentes, y que ahora ha encontrado una cosita para vengarse y ya está, pero no. Yo creo que exagera, y el Luzón desde luego no me consta que haya que, ni mucho menos cuando yo he hablado con él de temas del Mundial, pero hace meses que no tuviese ninguna intención. Bueno, es que todo lo contrario, yo creo que él contaba con Vigo para el tema del Mundial, siempre y contaba también con Valencia, es que nunca ha sido lo contrario, es que nunca le he oído decir lo contrario.
Y seguramente habrá, en todo este dislate, habrá quien piense, entre alcaldes no nos pisemos la manguera. Y esto lo digo con explicación. El presidente de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha querido dar su opinión sobre lo que está sucediendo con Vigo.
Sí, el alcalde de la capital de España, que es parte implicada, porque recordemos que Madrid también es una de las sedes de este Mundial y de hecho se especula que puede albergar la final. Pues aquí ha tirado Martínez Almeida un cable a tanto a Vigo como a Valencia. Cree que hay que dar explicaciones cómo solicitan esas ciudades.
Si yo fuera una de las ciudades afectadas, tendría un enfado importante, porque yo creo que todas las ciudades que vamos a ser sede del Mundial hemos trabajado duro, hemos puesto mucha ilusión, sabemos la importancia que tiene, y yo entiendo que las ciudades que se hayan podido ver perjudicadas pidan explicaciones, y creo que lo razonable es que este asunto se aclare cuanto antes. Lo digo como alcalde, para las ciudades es muy difícil atraer grandes eventos y tener sede de partidos del Mundial. En este caso, estoy seguro de que habrán hecho lo que han podido para poder ser sede, y si ha habido algún problema en las puntuaciones o en las calificaciones, lo razonable es que se las explicaciones lo antes posible, se aclare, y en la medida de lo posible, si se pueden incluir esas dos sedes, pues que se incluyan esas dos sedes. Yo creo que las dos ciudades que se han visto afectadas después de lo publicado tienen todo el derecho del mundo a que se les den todas las explicaciones y a que se aclare exactamente qué es lo que ha sucedido.
Fijaos todas las cosas que se han dicho, iba a decir en una semana, en menos, en 5 días. La de protagonistas que han hablado para dar su particular opinión o visión de lo que está sucediendo. Y de momento solo tenemos una certeza, y es que quien era la responsable de seleccionar las sedes candidatas al Mundial 2030 y de elegirlas es María Tato, que ha dimitido, hombre, no lo sé a ciencia cierta, pero no hace falta ser muy listo para entender que la han obligado a dimitir de su cargo en la Federación Española de Fútbol. Pero de momento, pasados 5 días, lo que no tenemos es explicación por parte de nadie.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy quien sí ha estado en Vigo ha sido la seleccionadora femenina, Montse Tomé, que ha dado la lista de convocadas para el, recuerdo, doble enfrentamiento correspondiente a partido oficial de España, de la selección absoluta femenina, doble enfrentamiento contra Portugal en la Nations League. El segundo partido se va a disputar el martes 8 de abril a las 7 de la tarde en Balaídos, España-Portugal, en el Municipal Vigués. Montse Tomé, la seleccionadora, ha dado la lista de convocados y rueda de prensa. Después, en el Estadio Municipal de Balaídos, esta es la respuesta que espera de la afición viguesa con el partido por primera vez de la selección femenina.
Espero la máxima respuesta, la mejor, la más bonita. Sé que desde Federación se lleva tiempo trabajando en este partido. Sé que hay un porcentaje de entradas vendidas importantes. Me gustaría que Balaídos estuviera lleno. Me gustaría que el 8 de abril a las 7 pudiéramos contar con todos y todas las españolas de Galicia, de las provincias cercanas, de toda España, y que esto sea una fiesta de fútbol. La primera vez que vamos a estar en Balaídos.
Montse Tomé, que lleva desde ayer en la ciudad olívica, lleva desde ayer en Galicia y aprovechó la tarde de este jueves para reunirse con Marian Mouriño y con otras representantes del fútbol femenino de las Rías Baixas. Esta es la valoración que saca la seleccionadora nacional.
Sí, fue bonito reunirme con ellas, con su presidenta, también con jugadoras, porque te transmiten un poco sus inquietudes, vives un poco la pasión con la ilusión con la que hacen las cosas. Creo que tienen un proyecto importante de presente y de futuro, tienen ganas de hacer que las futbolistas de Galicia, de Pontevedra, tengan un lugar bueno donde poder desarrollarse.
Montse Tomé, que se acordó de la gran ausencia, teniendo en cuenta que es de Pontevedra y se va a perder, por desgracia, por lesión, el partido de Balaídos. La gran ausencia de la convocatoria, sin duda, frente a este doble enfrentamiento contra Portugal, es la de Teresa Abelleira.
También acordarme de Tere, que es una futbolista nuestra, que por desgracia pues fue la nota negativa de la concentración anterior. Cuando pasa esto son momentos para nosotros duros. Es una futbolista importante, una persona increíble, y desde aquí también le deseamos una pronta recuperación. Sé que tiene ahora un trabajo importante, pero la apoyaremos en todo lo que necesite.
Rafael Louzán ya ha anunciado que el día 8 va a estar en el palco de Balaídos, porque también es su función como presidente de la Federación Española estar presidiendo un partido oficial de la selección absoluta femenina. Ahí es muy probable que se encuentre con Abel Caballero. La pregunta hoy para Montse Tomé era si cree que todo esto que está pasando esta semana y que se va a alargar en el tiempo de las sedes del Mundial, la polémica directa entre Louzán y Caballero, ¿puede afectar a todo lo que se comente sobre el partido de la selección española en Vigo?
Espero que no. El fútbol está por encima de muchas cosas, de todo. Creo que tenemos que disfrutar realmente del deporte, de nuestro deporte, y lo que sí me gustaría, lo que digo, ¿no? Que sea una fiesta, y nosotros, mi cabeza está en pensar cómo poder ganar a Portugal. I want you to get together.
Y del resto de nuestro fútbol, tenemos en Primera Federación derbi el domingo a las 7 de la tarde en Ocar Valliño, en Espiñedo, Arenteiro, Celta, Fortuna. En Segunda Federación, mañana a las 5, Novao Álvaro, Coruxo Deportivo Fabril.
Sí, el Coruxo que ya ganó al Compos en el último partido de Novao, ya con Javi Pereira en el banquillo, tiene que hacerse fuerte en casa por ahora para alejarse de un descenso que está a solo un punto. Se mide en Fabril, que es quinto en la tabla. Abre el centrocampista vigués, Alex Rey, de los rivales.
Aquí al final es otra película, ellos vienen de sacar muy buenos resultados, tanto en casa como fuera. Pero sí que es verdad que cuando un equipo viene aquí, yo creo que no le gusta a nadie venir aquí al Bao, y yo creo que nosotros nada, tenemos que intentar ganar el partido como sea, de cualquier manera, y que ya desde el principio se note quién necesita los puntos de verdad.
Y de cómo va a ser ese partido habla el míster Javi Fernández Pereira.
Nosotros tenemos que hacer bien las cosas nosotros. Evidentemente el rival juega y hay que ajustar una serie de cosas, pero por encima de todo tenemos que mirarnos al ombligo. Tenemos que mejorar nosotros, tenemos que conseguir una identidad, que pienso que la estamos consiguiendo, y al rival, ¿qué nos podemos encontrar? Yo pienso que un equipo muy joven, pensamos que un equipo que es muy vertical, que tiene los tiros muy peligrosos, que arriba tienen mucho nivel individual, a nivel individual, sobre todo los tres de arriba, son muy verticales, son muy rápidos, son muy potentes, que con espacios son muy peligrosos, y trataremos de, sin perder la identidad de lo que somos nosotros, tratar de que ellos estén lo menos cómodos posibles para sacar los tres puntos aquí, que es lo que queremos.
Y el domingo a las 5 también, Bergantiños, Pontevedra en Aseiroas.
Y ojo para el partido que tiene Pontevedra, porque el Bergantiños ha ganado los 6 últimos encuentros, la mejor racha activa de la Segunda Federación. El Pontevedra sabe que ganando 4 de los 6 que quedan será equipo de Primera Federación. Eso sí, va a ser muy difícil, dice Yago Iglesias, ganar en Aseiroas.
El campo de Aseiroas es un campo muy complejo por sus condiciones, hierba artificial, es un campo que cuesta mucho sacar los tres puntos de allí, y sobre todo este año, pues bueno, por el buen hacer del equipo, ¿no? Creo que está compitiendo muy, muy, muy bien. Si a todo eso le sumas, pues la dinámica positiva que trae, pero sobre todo somos muy conscientes de lo que nosotros somos y del plan de partido que queremos sacar adelante allí.
Y aunque las cuentas, ya decíamos, están claras, sigue necesitando puntos. Este Pontevedra no quiere darle alas ni ninguna oportunidad más al Numancia de engancharse a la tabla.
Hay puntos todavía por disputar, no hay nada hecho, no hay nada definitivo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hemos dado un paso adelante y queremos seguir con esa ventaja, queremos seguir con ese margen, porque sabemos de la dificultad de los partidos que tenemos por delante, ¿no? Ya sabéis que no me gusta hablar de lo que va a pasar la semana que viene, que vamos partido a partido, pero creo que las dos próximas jornadas nos vamos a enfrentar a los dos mejores equipos de las cinco últimas jornadas, ¿no?
Y no podemos dejar de destacar los 300 aficionados granates que van a estar apoyando al Pontevedra, también lo dice su entrenador.
Esto es lo más bonito del fútbol y concretamente de ser, en mi caso, entrenador del Pontevedra o de pertenecer a esta institución, a este club y a esta gran marea granate, ¿no? Creo que el partido del fin de semana es muy bonito por muchas cosas, por el momento en el que estamos, por lo que creo que se está generando alrededor del equipo y esto es la consecuencia, ¿no?
¿Y cuál es la jornada este fin de semana en Tercera Federación, Álvaro?
Pues se juega todo el domingo para los nuestros, a las 5 Betanzos Gran Peña, 5 y media Noia Alondras, a las 6 Derby entre Arosa y Villalonga en el debut en el banquillo de José Luis Lemos con los Arlequinados, 6 y cuarto Polvorín Estradense, 6 y media Valladares Barbadas.
Y en fútbol femenino, para terminar con el Deporte Rey, Segunda Federación, Atlético Villalonga Racing de Santander, mañana a las 5 en el nuevo San Pedro de Sanxenxo, en Tercera Federación. Mañana, 4 menos cuarto, Deportivo B Lóstrego en Abegondo, na Coruña, a las 5 Sardo Má Victoria, para el domingo a las 3 y media a domicilio juega As Celtas frente al Club Deportivo Lugo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablemos de balonmano porque mañana a las 4 de la tarde en un partido que va a retransmitir la página web de la televisión de Galicia, partido de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup entre el 15 Barcheco y Balonmano Porriño, con una ventaja de 3 goles para las chicas que entrena Isma Martínez. Nos hemos ido hace un ratito directamente a la concentración en la República Checa de este equipo, de este Balonmano Porriño, para hablar con Malena Valles, que reconoce que ahora mismo la ilusión es el sentimiento que desborda a toda la expedición del equipo de Alouriña.
Yo creo que el equipo a nivel de ilusión está muy ilusionado. Creo que los nervios ahora mismo no existen, ¿no? Creo que cuando vayamos a saltar a pista tendremos ese hormigueo en la barriga, pero creo que son nervios positivos de tener muchas ganas de ganar el partido sobre todo. Y creo que el equipo está súper, súper ilusionado.
Hay que estar muy concentradas durante los 60 minutos para mantener la renta de 3 goles conseguida en el partido de ida.
Creo que va a ser un partido en el que vamos a sufrir, creo que ellas tienen muy buen equipo, pero bueno, nosotras somos conscientes de lo que tenemos que hacer para intentar llevarnos la victoria, no vamos a pensar en solo defender los 3 goles, sino queremos llevarnos el partido realmente y no tener que pensar ni estar regulándonos a final de partido.
Y es que el equipo, el Porriño, está en el año de su debut en competición europea a tan solo un partido de jugar la final continental.
Todas soñamos con la final, ¿no? Llevamos soñando con la final desde que el club nos dijo que íbamos a entrar en Europa, pero bueno, ahora está más cerca que nunca y creo que eso, la ilusión y las ganas van a ir por delante para poder vernos realmente en una final.
Malena Valles, jugadora de Balonmano Porriño, toda la suerte del mundo al equipo de Isma Martínez. Tenemos jornada en Liga Guerreras para el Atlético Guardés, que mañana a las 7 en Asangriña recibe a Aula Cultural de Valladolid. Tenemos jornada en Asobal, domingo 8 menos cuarto, Canga recibe a Bidasoa en Ogatañal. Tenemos división de Honor Plata, mañana a las 7, Cisne Alcobendas, a las 7 y media, Lanzarote Atlético Novas. Álvaro, en baloncesto, domingo a las 12 en Navia, otra final por la permanencia del Celta de Cristina Cantero.
Solo queda ganar o ganar y se puede lograr con el apoyo de Navia al que se lo pide, Sara Vidal, la capitana.
Para nosotros la afición aquí en Navia es súper importante, siempre nos está apoyando en los buenos momentos, también nos recompone en los no tan buenos y la verdad es que ver el pabellón todo lleno es súper bonito.
Además tenemos Liga Femenina Challenge, ya ha descendido el Arsil, mañana a las 7 y media recibe a Lima Horta de Barcelona. En Liga Femenina 2 en La Rioja, mañana a las 7, Bosonit Cortegada de Vila García. En Tercera FEP, mañana a las 8 tenemos derbi entre el Peixe Galego y Porriño Baloncesto Base, además del básquet en silla de ruedas. Mañana a las 6 en Bouzas, Ibercon Sanfip, Vida Ideac de Bilbao. Y sobre cierre, Álvaro, en tenis, Jessica Bouzas dijo adiós en Turquía.
En cuartos de final cayendo sets ante la rumana Jiménez.
En voleibol, último partido de la temporada regular.
Mañana 7:30 en Coya y es un derbi ante Dumbría.
¿Cuándo juega el waterpolo Pontevedra?
Mañana 4:30 recibe a Santa Eulalia.
¿Y la jornada en fútbol sala femenino?
También mañana 4:30 en Melilla Marín, a las 6 Les Corts Pollo.
Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana.
Ahora sí, choripán y cerveza. Feliz Reconquista a todos. Hasta el lunes. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.